Aviso importante. El programa que van a ver a continuación puede tener comentarios sensibles, no aptos para estómagos susceptibles ni mentes sugestionables. Las opiniones sobre los casos o temas expuestos son justamente eso. Opiniones muy personales acompañadas con una buena y sana dosis de humor negro. Cabe destacar que son dos monstruos hablando bestialmente de sucesos paranormales y del psique humano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Damián, la Bestia Arcana, y aquí está Ale, el Mothman. Estamos en el tercer episodio de Agentes Paranormales. Pues hemos tenido buena recepción, entonces les mandamos un abrazote y gracias por estarnos apoyando. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que se llaman las montañas superstición. Estas son unas montañas que están en Arizona. Uh-huh. Y es una cadena de montañas, más que nada.
Sí.
¿No? Pero se le llaman las, creo que le dicen los locales, las subs o
las
algo
subs.
Así. Ajá. Pero ahí pasan cosas muy muy raras, no nada más por el hecho de que hagan cosas paranormales, o sea, situaciones como fantasmales, asesinatos.
Tiene mucha historia.
Tiene mucha historia también.
Sí.
Decapitaciones.
Muchas decapitaciones. Demasiadas.
Muchas desapariciones misteriosas.
Desapariciones.
Apariciones. Ha habido también voces que se oyen en el
voces, luces.
En el valle, luces. O sea, está repleto. Pero bueno, vamos directo a lo que es para que no se para que no tardemos más en decir esto y luego lo repitamos. La verdad es que esta montaña, este monumento que será natural, porque son muchas montañas, es que sí. No sé cómo explicarlo. La verdad es que siento que es una, son muchas montañas, como interconectadas, como por una caldera volcánica, de un sistema subterráneo.
Sí.
Se supone que hace más de 28 o 30 millones de años, pues se formó, pero dicen que hace como 80, según los geólogos. ¿Eso dicen?
Ah, ok. No sabía.
Explotó formando una estructura que alcanzaba 3 veces el tamaño actual. Pero con el tiempo, ya que hizo eso y que arrasó con toda esa zona, se fue disminuyendo hasta quedar al tamaño que está ahorita.
Uh-huh.
En ese territorio se supone que no hay posibilidad de vida hasta hace algunos siglos.
Uh-huh.
El siglo pasado, que es del que vamos a hablar, tiene muchísima historia.
Porque, antepasado.
Antepasado, sí es cierto, antepasado.
Sí. Sí, recuerda, somos del siglo pasado.
Sí.
Yo soy del siglo XX.
No manches. El caso es que pues aparentemente tiene una serie de sucesos fuertes, de que la gente va, o sea, hay miles de muertes, no miles, pero sí hay muchas muertes al año.
Hay cientos.
Ah, bueno. Sí podríamos decir, al año sí.
Pero
sí se muere mucha gente que va ahí. Hay caminantes que van y van colgando los tenis. O sea, no, la mentira.
Sí, hay los... ¿Hay cables ahí?
Como los de aquí. El caso es... que se van muriendo,
y son experimentados, ¿no?
Ajá.
O sea, no es como
no.
Si...
O sea, se supone que normalmente hay muchos caminantes que cruzan por ahí.
Uh-huh.
Porque además tiene un sistema como de que es una zona, ¿cómo se llama estos que van en descenso? Que es como, pues sí tiene una palabra como de descender, que van haciendo como ese...
¿el rapel?
No rapel, sino a pie. O sea, suben montaña y van bajando y van viendo cuánto pueden.
Que eso es muy peligroso.
Ajá,
¿no?
Y es muy peligroso.
Digo,
pero, porque no es alpinismo, es como lo... Tiene otra forma.
Sí.
Otro nombre. Pero la verdad eso no tiene, independientemente de esas muertes, no tiene nada que ver con la suma o la cantidad de muertes que hay por asesinatos, uh-huh. porque, o desapariciones misteriosas, o sea, los asesinatos no están resueltos. Luego aparece gente descabezada.
Sí, aparece gente sin cabeza y
ya después aparece la cabeza.
Ajá, como meses o años.
Y a kilómetros de ahí, está raro.
A kilómetros.
Y esto creo que pasa desde que los jesuitas, porque se supone que los jesuitas pasaron por ahí para...
Sí.
Yo me imagino que tratar de dar la palabra de Dios. Y en aquel entonces.
Pues dicen que hay que el Vaticano es dueño de una parte.
Sí.
Que tienen ahí como un mirador o un...
Algo así.
Un observatorio. ¿Observador? ¿Observatorio?
Sí, es observatorio.
Ah, observatorio.
Sí, porque mirador es como el... Que le pones un 20 y 20.
Puede que sea eso.
Puede que sea eso. Y del Vaticano.
¿Y el dinero del Vaticano?
Me estoy haciendo rico con esa inversión que hicimos en las montañas superstición. No creo, la verdad. El caso es que ya ha habido mucha... Creo que la gente lo que más conoce estas montañas es por la historia del oro.
Sí.
Después de la Gran Depresión en Estados Unidos, hubo una época en la que la gente necesitaba conseguir dinero de donde fuera. Y se supone que en ese entonces, y no me refiero a la
depresión de 1929, ¿no?
No.
No, la de antes.
La de antes, hubo una antes. Hubo otra antes.
La fiebre de oro.
Ah, pero eso vino a raíz de... Es que la otra creo que también es una depresión, pero no es económica como ciudad, sino...
Sino porque todo el mundo estaba muy triste y deprimido.
No creo que sea por eso.
No.
No. Viene, o sea, sí era una a nivel económico, pero no era tan civilizada la situación como lo que pasó después cuando se aventó uno de un edificio que luego dicen que...
¿Uno?
No.
Yo creo que muchos.
Pero luego dicen que no es cierto, que nunca se aventó. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que ese problema económico que había en Estados Unidos provocó que la gente se volviera minera. Estamos hablando del viejo este, de que todavía había muchas...
¡Hay una serpiente en mi bota!
Ándale, pero no de esos.
Ah.
Porque siempre, como comentan todo el mundo, siempre lo vemos todo bonito y pensamos en los vaqueros y en los indios y que hay apuestas y que hay...
No, el viejo este era horrible y cruel.
Ajá.
Por eso me encanta a mí.
La verdad es que sí estaba muy, muy cañón. Honestamente siento que entre lo que es la vida del oeste y los piratas, ahí se van dando sus fregadazos de qué tan cruel era la vida, honestamente.
Sí.
Y difícil,
sí,
la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, en esa época, esa zona se supone que hay mucha leyenda que existen respecto a la búsqueda de oro ahí. De hecho, hay una leyenda muy famosa, que ahorita vamos a comentar, sobre el oro que existe ahí. Pero está comprobado que ahí es imposible que haya oro o plata o...
Creo que cobre había un poco.
Pues sí, pero en realidad no. O sea, se supone que por la construcción de la montaña y todo, era muy, muy difícil que se hubiera dado que algún material precioso, por así decirlo, un mineral, existiera. Entonces, no entienden por qué hay todo ese rumor, porque los relatos, historias, no están comprobados. O sea, hay mucha gente que dice, yo vi y conocí a esta persona y todo, pero no hay, o sea, no hay como que sí, y había tanto
teléfono
oro.
Y descompuesto desde 1800.
Y de 1800. Entonces, pues no. De por sí, ahorita podríamos hablar de muchas cosas que pasaron el siglo pasado. El siglo pasado.
En mi infancia.
Que seguramente no están tampoco, pues, comprobadas, hay muchos rumores. Ahora imagínense en 1800.
Sí.
Entonces, la verdad es que hay muchas historias. Yo sé que hay una leyenda de un cuate que se llamaba Jacob Waltz, que lo conocían como el holandés, siendo que era el alemán.
Alemán, sí.
Pero bueno, le decían holandés. El holandés.
Exacto.
Y se rumoraba que tenía una pareja en su juventud que era apache.
Kenty,
ándale, gracias. Y que por eso se supone que no lo atacaban.
Que los apaches no lo... Porque los apaches hacían muchas cosas.
Sí, los apaches no son...
Los apaches...
No son unos triciclos. Los apaches...
tenía uno.
Ni siquiera un helicóptero, que están muy chidos los helicópteros Apache, pero no.
Sí, no.
Pero la verdad es que sí son este...
Se cayó algo. Fue algo.
Paranormal. ¿Quién sabe qué se cayó? No alcanzo a ver. Sonó, pero no.
No vi. Mi dignidad. Es cierto. Eso ya estaba en el suelo desde hace mucho tiempo.
El caso es que este cuate se supone que encontró a unos mexicanos, a tres mexicanos, que tenían una mina y supuestamente lo llevaron bien buena onda los mexicanos.
¡Nah! Por
bien
favor.
Increíbles, me temieron los mexicanos.
No lo creo, Tim.
No.
Sí. O como el otro, parece falso, Rica.
Sí, parece falso, Rica.
Pero bueno, el caso es que esa es la historia que él cuenta. Que lo llevaron unos mexicanos a su mina que descubrieron. Le dijeron, aquí está y todo. Y entonces él dijo, esta es la oportunidad. Y los mató. Y se quedó con la mina.
Ajá, no.
Un tipazo, ¿no? Pero la verdad es que no creo que...
No.
Que haya pasado así, pero bueno.
Aparte en el viejo este, nadie confiaba en nadie.
Pero
en sus mamás.
Un mexicano.
Ni menos un mexicano va a confiar en nadie.
Lo hubieran visto y se lo hubieran echado.
Sí. Por oye, Dios. Este perro quiere nuestro oro.
Échatelo. Pero bueno, el caso es que él dice que se quedó con esa mina. Y y luego empezó a sacar dinero. Porque había muchísimo oro. Y dice toda la gente que él pagaba con pepitas o con...
Pues sí, que como... él pagaba sus deudas con pepitas. Ajá. De oro. O con venas, ¿no?
Ajá, ándale, sí.
¿Vena de oro?
Betas. Sí, venas son estas. Pero sí son betas. El caso... No confundir con las VHS. ¡Ay, qué viejos somos! ¿Cómo hizo esa referencia?
¿Betamax?
Betamax,
no. ¡Oh, no! ¡Oh, no!
Sí, soy de la generación de las tortugas ninja. Volvamos a otra cosa. El caso es...
Creo que me ejercimos 5 años más con esa.
Dios mío. El caso es que este cuate también, cuando regresó, me dicen que regresó al pueblo y había unos soldados que dijeron, encontramos una mina y con mucho dinero y no sé qué. Entonces él se dijo, mi mina. No debí de haber salido para... conseguir víveres. Entonces, después de que regresó con su monche de viandas y los empezó a ver que ya estaban ahí, mató a los dos soldados también, según él cuenta.
Después, según él cuenta.
Según él cuenta. Bueno, además es el relato que le contó en el hecho de muerte.
Según lo que cuentan, que él cuento.
El cuento.
El cuento.
¿Qué
dislexia?
El caso es que los mató a ellos, luego también creo que mató a un pescador, así dice, un pescador.
Nada más porque
iba a
ser sí.
Porque iba pasando. Ahora, pregunto yo, ahí la dejo abierta. En Arizona, ¿es común que un pescador vaya pasando por tu mina? ¡Ah, un pescador! ¡Buen día!
Espera, un momento.
Estamos en pleno... ¡Un momento! Sí. Estamos en pleno desierto, ¿cómo ver un pescador? Pero bueno. El caso es que también lo mató, según él.
Ajá.
Y luego, cuando pasó el tiempo, él se dio cuenta que no tenía la capacidad para estar cuidando la mina.
Y matando más gente.
Entonces quiso pedir a alguien de confianza. Se supone que él le habló a su hermana y le dijo, oye, tengo un sobrino, ¿no? ¿Me lo podrías mandar para que me ayude? Y ahí viene el sobrino.
Desde Holanda, no Holanda, Alemania. Ajá,
o sea, conocida como la nueva Alemania, Holanda conocida como Alemania, le mandó a su hijo. Y entonces su sobrino le ayudó. Pero se parece que hubo problemas entre ellos. ¿Y qué creen que hizo el holandés?
Le dio un pastel y...
No, lo mató.
Ah.
Lo mató y lo arcó con una cadena, arrastró el cuerpo y lo escondió.
Qué padre.
Es un tipazo.
Qué tipazo.
O sea, el cuate este llevaba como 7. Creo que llevó. ¿Qué se quedó con 7 vidas? 3, según 2, su relato.
6. Van 7. Van 7. Con el pescador.
¿Cómo va a ser un pescador? Pero bueno, ya. Soy el pescador del desierto. No tengo mucho trabajo.
Vengo a pescar cactus.
Yo no sé por qué me va tan mal. En el caso, quién sabe, mano. El caso es que, a raíz de esta situación, una persona se supone que lo encontró, que creo que se apellidaba Pitts, algo así. Y entonces, pues este cuate, el alemán, pues seguramente no era una persona muy desarmada ni nada, lo intimidó un poquito y se fue. Pero él se fue a hablar con una persona que se llamaba Dick Holmes. En una fogata y ya le contó todo. No, es que tiene un buen de dinero este cuate, este viejo en una caverna. Y ahí es donde empieza la historia de Dick Holmes, que es por lo que nos enteramos de todo este relajo.
Dick Holmes.
Dick Holmes, ajá. Dick
Holmes. Como el hijo de Dick Tracy y Sherlock Holmes.
No, porque no es Holmes.
Ah.
Es Holmes nada más. Holmes como el de la...
¿Como Hoyos?
Algo así.
¿Ricardo Hoyos?
Algo así. Algo así.
Ok.
Creo que es así. Te digo que todo está muy...
Dick Hole en inglés.
Volviendo al tema.
Perdón, tengo 5 años.
No, Ale, no tiene 5 años, pero bueno. El caso es... Y a raíz de esto, el cuate dijo, ay, es una muy buena oportunidad. Puedo conseguir una mina y puedo hacerme rico y todo. Y entonces el muchacho empezó, creo que tenía 18, 19 años, a buscar su mina. Mm. Él buscó y buscó y buscó y hasta encontró al alemán. Le dijeron que en realidad era el holandés, como le decían. Y nunca pudo entablar una plática. Creo que hasta lo amenazó en algún momento que lo siguió porque lo estaba siguiendo para conseguir lo del dinero. Para no hacerles la historia larga, él cuando se murió, que ya se supone que lo encontró con la nueva novia, que era una, ay, ¿cómo se llamaba esta chava? No me acuerdo, porque era una mujer, era una alemana, que también era, pero era de raza negra. Y era, sí, pero era Julia Thomas.
Ya.
Y se supone que ella ve al otro y le dice, ¿puedo ayudarles en algo? Y entonces le dice, sí, necesito ir por un médico. Según la historia de Dick Holmes, él se quedó hablando con él por una hora y él le contó todo lo de las muertes que les acabo de decir y cómo encontró la mina. Y luego, cuando le estaba narrando cómo llegar a la mina y todo, le pidió que por favor le deba dar un bonche de oro que tenía en un cofre con el favor de que él le diera una parte a su hermana en Alemania, se lo enviara por lo que pasó, porque pues mató a su hijo, ¿no? Entonces, pues, con sí, el dinero se resuelve todo, ¿no? Ajá,
con una, dos que tres pepitas.
Pues
de
sí, ya, uno, dos, tres. El caso es que no se lo pudo decir bien porque pues ya estaba en su lecho de muerte y no le dio tiempo y se murió. Y el otro cuate...
¡Ella vive en...!
Ándale, como novela o película. La dirección correcta es... Dígame... Y luego despierto otra vez. Así que iba a decir la de...
Avenida.
Total que no. El caso es... Que que no pudo... Pero este cuate dijo... No, pero tengo casi la dirección correcta. Me falta un número nada más. Y entonces se dedicó toda su vida... A buscar...
A la...
El oro. La mina. Y luego su hijo... El Brownie Holmes.
Brownie.
También dedicó toda su vida. Hasta que le cayó un caballo en la pierna y ya no pudo seguir haciéndolo. Y entonces, básicamente no encontraron nada. La gente sigue buscando oro ahí.
Sí, y hasta este
epoxito de ahí. Hay mucha gente que... Porque, hay otro... Se supone que hay una persona que fue como su hijo... ¿No de a de veras?
Putativo, ¿no?
Ajá, pues no sé, alguien que conoces te cae muy bien y como que lo adoptas en esencia.
Sí, ¿cómo se llamaba ese güey?
No sé, pero realmente no, es que no es importante, porque ya, o sea, realmente él tampoco encontró nada, no tiene forma de encontrarlo, lo han amenazado con muchas cosas.
Pero él sigue vivo.
Sí, él sigue vivo, pero pues ya debe ser un viejito, o sea, no inventes.
Digo, ya es un anciano, pues, pero... Sí.
Pero aunque ya lo hubieran encontrado, porque además dicen que mucha gente... Ya lo encontré la mina. Y no tienen dinero, ¿no? Pero ya la encontraron. Entonces, esa mina la han encontrado desde, por lo menos se supone, con tres reportes desde los 80, sí, que ya, o sea, apareció.
Hay minas. Ajá. De que tengan algo, es otra cosa.
Pero así una mina de oro así como esa, no aparece. Y sí, no la han encontrado, y yo la verdad cada vez veo más difícil que... Es más, voy a sumarme a la ciencia que dice que ahí es imposible que haya oro.
Pero sí hay fantasmas.
Pero eso sí hay. Y otras cosas, y los apaches, que ahora creo que ya son mexicanos.
Dicen que todavía hay, hasta esta fecha, hay sociedades de apaches ahí escondidas.
Sí. Pero pues, el problema es que no creo que sea...
No
creo que haya muchos, o sea, realmente está canijo.
No, o sea, que están escondidos en las cuevas y todo eso. O sea, hay una reserva cerca de ahí, pero dicen que una civilización de apaches... Uh-huh. En las montañas. Como Bone Tomahawk, ¿no vieron esa película?
No.
Muy buena.
Así de buena.
Está muy buena. Es con Kurt Russell.
No, entonces sí es buena, no la
vi. Sí, claro.
Bueno, a menos que él sea el indio. Si no me sabes con qué él es el indio, no.
No.
Pero es como esa película de John Wayne. En la que él es...
John Wayne, sí, el racista, el actor más racista que ha habido. Soy indio.
No.
Ah, ok, di.
Pero es peor. No me acuerdo si es él el que se disfraza de ¿cómo se llama? Como samurái o japonés, no me acuerdo si es él.
No. No estás hablando de...
Bueno, vamos a hablar de John Wayne, ya. El caso es que está muy mal. El punto es que... Que no viene al caso. El chiste es que ha habido otros sucesos. Por ejemplo, es muy común que la gente que vaya allá, como les comentamos, se muera y aparezcan los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Y tú vas a decir, bueno, pero pues eso puede pasar también aquí en Ecatepec.
Bueno, en México siempre pasa, pero
sí,
eso ya
es. Pero eso no es el punto. El punto es que una cosa es que te descabecen de manera extraña y misteriosa. Y luego, meses después, a kilómetros de ahí... aparezca tu cabeza en una grieta, mano.
Sí.
O años, a veces años, sí, es cierto.
Sí.
Eso sí está...
tétrico.
Pues sí, o sea, y dicen, es que son los fantasmas, o como dicen los apaches, es su dios...
Su dios del trueno.
Su dios del trueno, su dios vengativo del trueno.
Sí, vengativo, con sed de sangre.
Con sed de sangre. Les corta las cabezas y las va después. Pero bueno, eso pasa muy frecuente. Hay muchos exploradores o mineros que también se mueren ahí. Pero también hay muchos casos de asesinato. Mm,
y desde antes también.
Y desde antes también, pero aparecen los cuerpos y es un asesinato y todo, pero no hay pruebas, no encuentran huellas, y se queda así todo como que...
Uh-huh.
Entonces, la ley de Phoenix no creo que esté como en la que hablamos de otros episodios, pero sí, no es por eso, es porque no hay forma de resolverlos. Uh-huh. A veces pareciera, según entiendo, que hasta a veces aparecen cuerpos que no deberían de estar ahí. Es decir, yo no sé si transporten a...
¿Un buzo?
Uy, estaría muy grueso, imagínate que de repente aparece... Oye, este es el buzo no sé qué número que se murió en la Segunda Guerra Mundial. Eso estaría cañón, mano. Eso sería súper paranormal.
Creo que ha habido un caso de eso.
Pues estaría grueso, ¿eh? Estaría...
No ahí, pero en otro...
Sí, híjole, estaría súper... Pero bueno, también... También está el hecho de que
han encontrado
huesos de gigantes. Yo sé que van a decir, pues sí, ¿eso cómo puede ser si no hay gigantes? Pues se supone que sí hay restos de huesos de pues como 7 gigantes, ¿no?
Sí, y...
De gente que medía 10 pies, que estaba viendo que son como 3.5 metros, 3 metros con 50 centímetros, o sea...
Y todas las tribus de alrededor... Su mitología tiene un chingo de gigantes. Los Wendipit, los Hopi, los Gila, bueno, los Apache.
Sí, todos hablan de gigantes y que por eso protegían esas zonas. Porque había gigantes. Imagínense que sí. Lo que pasa es que, como les digo, todo es como supongando, porque no hay datos específicos más que... Bueno, de los huesos sí hay, porque aparecieron, pero no es así como que... Era una sociedad que no lo sabemos.
Bueno, dicen que también hay una raza humanoide que se llaman los Tuartums, que viven de... En las cuevas.
Uh-huh. Pero como cada vez que va uno lo descabezan, pues no podemos verlos. Entonces, pero bueno, es difícil, ¿no? Ya ven que le hablábamos hace rato cuando empezamos que hay voces en el desierto, ¿no? A los alrededores de la montaña.
¿Dónde está Damián?
No, esas no. Ah. Esas solo son en la casa de mi mamá. Pero ahí, este, estás ahí y se supone que en un silencio así terrible, de repente se oye voces como que alguien está platicando cerca, no hay nadie. O que llaman a alguien y no hay nadie. Y es un poco difícil pensar que son sonidos guardados, porque normalmente los sonidos guardados se guardan, valga la redundancia, en un cuarto
guardado,
¿no? O en una caverna, o sea, claro. Me refiero en algún espacio cerrado.
Sí, claro.
Donde pueda, este, pues guardarse. ¿Qué? El sonido, si no el sonido vuelve, o sea, se va.
Vuelves a decir guardar una vez más.
Y te guardamos, Simon. El caso es que es de... que como que no hay explicación tampoco para eso, porque además dice la gente que se oyen hasta en la mañana, o sea, no es ni siquiera como que en la noche da más miedo y se oyen voces, ¿no? Entonces sí, es difícil, también los radares no sirven muy bien, las comunicaciones, no sí. Es como la zona del silencio, pero sí está canijo comunicarse ahí también.
Sí.
Hablan de portales. Que eso...
Otras dimensiones.
Otras dimensiones. Sí, no estaba hablando de la colonia. Estoy hablando de... Porque aquí en México hay una colonia que se llama Portales. Pero estoy hablando de que hay supuestamente portales a otras dimensiones. Y hay gente que lo asegura. Los indios lo aseguran. Y y pues no sabemos si de veras hay. Porque como les digo, tampoco hay pruebas de ello. Aunque hay la historia de una persona que encontró un portal y que aventaba piedras.
Para ver qué pasaba.
Ajá, y pues desaparecían. Y un día dijo, pues voy a meterme. Y ya sabía todo mundo que estaba el portal. Ya lo había, entre sus conocidos, ya sabían que estaba el portal.
Uh-huh.
Y se metió. Y nunca regresó.
Sí.
También eso, si de veras se demostrara, estaría bueno, porque así probarían que el hecho es que se desaparecen las personas porque a lo mejor entran en un portal.
Sí.
Pero estaría... Eso ya sería otro rollo, man.
Sí.
Eso, Imagínate que ahí hay un portal y te vas a otra dimensión, pero ya no puedes regresar. Y quién sabe cómo
¿Te
sea.
¿Te acuerdas de los Simpsons?
Ah, sí.
El béisbol.
El béisbol. Sí, sí, me acuerdo.
Sí.
¿Y sigue en el portal? Sí, sí, me acuerdo. No inventes. No. O también el hecho es que hay el caso de una mujer que encontró a un reptiliano.
Sí.
Y entonces, pues se supone que ella dice que vio al reptiliano, pero la verdad es que también, como les dimos, es otro supongando. Entonces, pues, ahorita yo creo que vamos a filosofar al respecto, porque sí, honestamente... Sí requiere que platiquemos sobre esta situación más a fondo en cuanto al psique humano. Bueno, pues ya hablando al respecto, creo yo que esa situación del oro está terrible, ¿no? Creo que el problema más grande que tiene estas pues montañas y la situación que hay allá es el problema que hay con el... Pues con la avaricia.
Sí.
El problema que existe con la avaricia está terrible, o sea, no nada más es el hecho de las muertes que dijeron ahí, sino, o sea, yo sé que son las de las pocas que están como contadas, que tienen nombre, porque hay muchas que no, o sea, está, ¿cómo se llama la familia esta que se supone que
Peralta?
Es? Los Peralta, que sí. Se supone que pues también...
Ahí que hubo, otra vez, es que todas estas historias... Son historias, o sea, no hay nada verídico.
Ajá.
Pero en esta historia es una familia mexicana, Peralta,
que
fue a buscar también el oro con toda una tripulación. Y
¿Fueron en barco? Con el pescador.
¿Qué no es tripulación también de gente?
No,
ay, ¿con sus trabajadores?
No.
¿Con sus mineros?
Creo que se les llama.
¿Una compañía?
Una compañía o exploradores.
¿Exploradores? No.
Bueno, mineros, no sé.
Bueno.
O sea, ¿una embarcación? ¡Mi tripulación!
Yo pensaba que una tripulación es un equipo. ¿Qué? Ya cállate, Daniel.
¿Yo? ¿Qué dijo tripulación? Fuiste tú, Alejandro.
Bueno, con su compañía. Ya llevó gente con compañía y todo.
El caso es
400 que murieron 400
personas.
Parece que fueron masacradas por apaches.
Eso es lo que dicen el relato, pero la verdad es que también hay muchas dudas sobre que los apaches no pudieron haber matado a tanta gente, porque los apaches que estaban en ese momento histórico, no eran tantos para haber matado a tanta gente, ni de la forma que los mataron.
Sí, entonces, aparte, sí, fueron de 400 personas, 398 se murieron, y dos... No.
No manches, ¿en serio?
Siguen vivos todavía.
El caso es que que hablando al respecto, siento yo que todo esto, o sea, de veras, retomando lo de la lo del psique, sí, la el problema más grande es la avaricia y la violencia que había en el oeste. O sea, de veras, pensamos que el oeste es todo pues como las películas, ¿no? O sea...
Pero sí es bien violento en las películas.
A mí nunca me tocó... Honestamente no me tocó ver las películas de John Wayne. Pero sí vi las de ¿cómo se llama?
¿Tarantino?
¡Ay, por Dios, Alejandro! O sea, a lo que voy es que... yo sé que son spaghetti westerns y toda la situación con Italia. Pero a lo que voy es... que aún así era como el héroe. Y salva. Y el villano. Y o sea, como que no, todo era blanco.
Ahí todos eran villanos. Ajá.
Bueno, en la vida real todo mundo, todos eran malos. Sí. O sea, no había... Sí, no. O sea, hay gente que el acercamiento más grande que tuvo al oeste fue Volver al Futuro 3. Ah, o sea, o la nueva esta que yo creo que esa está más apegada a cómo vivían horriblemente en el oeste. La
¿cuál?
De, una que se llamaba... que es Mil Maneras. No. Sí, es un problema.
Ah,
en el oeste, que sale sí. Liam Neeson y sale esta,
pero eso es como...
Sí. Es comedia, pero lo que voy es que él dice, es horrible vivir en el oeste, te mueres por enfermedades, por un balazo.
Te mueres porque... por todo, claro, pero eso no era nada más en el oeste, no. Eso era en los 1800. Vivo bueno, en sí. Washington DC, pero
tengo me dio gangrena. Y me morí. Sí. Y de veras, sí.
Sí, me dio gangrena en el dedo, estás muerto. Pero me dio diarrea, estás muerto.
Estás muerto. Me mordió una oveja, estás muerto. Sí.
Sí.
Porque si alguna vez pensaron que las ovejas podían tener el mismo y habría hombres oveja, nada, eso no pasa.
Pero lo del viejo este era, o sea, había tanta violencia porque las leyes no llegaban ahí como en lugares civilizados, como Boston.
Boston.
Massachusetts. O Nueva York.
New York, por favor.
Es New York.
New York.
New York.
El caso es que en ese entonces, pues no. No, la verdad es que
todo el mundo, o sea, sí, aparte era, o sea, si matabas a alguien, si alguien te veía matar a alguien, o sea, si te...
Bueno, sí, porque
es malo, ¿no? O sea, era en contra de la ley, pero...
¿Cómo se murió?
Pero, ajá, exacto, era tan fácil matar gente.
De hecho, es algo que iba a mencionar, o sea... En ese entonces se podían morir la gente a cada rato, uh-huh. Y no había, dices, es que no hay pruebas porque pues en ese entonces no había registros. Sí, pero el problema es que ahora sigue muriendo la gente y no hay registros.
Ah, claro, ahorita, pero hablas de ahí. De
ajá, sí, de ese lugar. Entonces, ese es el punto. La diferencia entre 1800 y ahorita en ese lugar es que es igual. O sea, es más que diferencia, es la igualdad que hay en la época. No importa que haya sido en el 800 o ahorita, sigue moviéndose sin explicación alguna. Hay asesinatos,
sí, bueno.
Hay descabezamientos.
Decapitaciones.
Decapitaciones.
Sí.
Y de todos modos,
sigue.
Pues sigue pasando. Y no creo que vaya a dejar de pasar, la verdad.
No. Pero, o sea, ¿qué es? No es un asesino serial.
No, yo no creo, yo en lo personal no creo que tenga que ver con los apaches.
No,
y
no.
Con un dios vengativo. Pero sí no? Pienso que puede haber alguna situación paranormal que no entendemos o que todavía
aparte
no sé.
Puede que, o sea, eso es otra cosa, puede que se mueran. Como este lugar es muy difícil, hasta los profesionales que van a escalar o lo que hagan, dicen que es una de las cadenas de montañas más difíciles en
el
suroeste de Estados Unidos.
Pero además muy muy peligrosa en cuanto, deja tú que haya animales salvajes o eso, te puedes caer y en un hoyo y ya no sales.
Claro.
O sea, y la verdad es que mucha gente que son exploradores dicen, yo no voy a entrar solo.
Uh-huh.
Yo voy, pero
no entran
con
solos.
Expedición.
Sí. Una expedición.
Sí, sí. Porque la verdad les da miedo. Y sí, está válido, o sea, creo que en un lugar así, no, yo no me importa, yo voy a ir, me voy a aventar a ver qué pasa.
¿Tú irías con profesionales?
No lo sé, mano.
Yo sí.
El desierto no me agrada tanto.
No, si a mí fuera, tampoco.
Si fuera un bosque, tal vez me gustaría más, pero pues obviamente...
Pero yo creo que te puedes perder más fácil.
Ah,
¿no?
Claro, pero pues es una cosa, es que me gusta el ecosistema, mano. Si vamos a eso, pues me gusta más ese ecosistema.
Ya, ya. Ok.
El desierto, pues así como que...
Sí.
Hay cactus. Hay cactus con voces.
¿Qué?
Pues es... Si no, ¿quién? O sea, imagínate que los cactus sean los que hablan. Estaría bien chistoso. Imagínate que fuera cactus.
¿Damián?
No, creo que...
No, hola, no sonarían así.
No
creo. ¡Hola!
¡Hola, soy un cactus! Pero estaría chistoso que fueran una... Que los cactus hablaran. Imagínate que fuera una tarugada así.
Retienen el sonido.
Ándale, imagínate. Pero resulta que hemos descubierto. Soy un científico y acabo de descubrir que lo que guarda el sonido en el desierto son los cactus. Denme mi premio Nobel.
Un año después lo hallan sin cabeza.
Señor, además, señor, está fuera de McDonald's y no le voy a dar mi dinero. Está en el estacionamiento, no le voy a dar mi dinero. La verdad es que la situación es un poco complicada para poder decir qué o sea, qué pasa o cómo está el asunto, porque sí creo yo que no hay forma de decir, ay, ¿sabes qué? Está esto bien manejado, hay información, podemos tenemos datos específicos, o sea, los datos que yo les comenté que son poquitos.
Y hay otro tipo de, o sea,
sí,
con el holandés hay otro, ahí dicen que se cayó y se murió, o sea, él no...
Ah, sí.
Han dicho tantas cosas, han dicho que en su lecho de muerte dijo, que, sí, escondí el oro en, o sea, dijo un acertijo, ¿no? Escondí el oro en tal, y se murió.
Ajá, y vendieron 20,000 cajas de cereal porque atrás estaban las claves. y luego, por ejemplo, cuando... Hay una historia de esta Julia Thomas, ¿se acuerdan que les mencioné que era fue la
pareja
la última holandés, ¿no? Pareja del holandés en esta versión, que es la que está más documentada? Dicen que ella como el otro, Dick Hole, se llevó el dinero que tenía él y todo, se enojó. Entonces dijo, yo voy a hacer mi expedición y voy a buscar a la cueva. Ni llegó a la cueva ni nada, porque pues ella no tenía preparación para minera, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, se regresó y entonces dijo, pues voy a hacer mapas para sacar dinero, pero además para darle en la torre a este cuate, porque así la gente va a pagarme $10, creo, y va a tener el mapa de cómo llegar. Que ni era cierto, porque ni el otro tenía el mapa completo, nadie tenía el mapa de cómo era, pero sí se llenó de mucha gente violenta en el oeste que quiere dinero. Uh-huh. Entonces ya no es tan fácil como que ir tú por tu oro y que te salgan otros.
Tres forajidos.
O sea, ¿tú tienes el mismo mapa o tienes otro? A ver. Pues no. Como que sí le puso muchos problemas esta mujer a este cuate. Pero como les digo, es que también es parte de pues una leyenda, porque no podemos asegurarlo.
Sí, es que todo es leyenda.
Todo es leyenda. En esta versión ya... Lo que dijimos de la mujer que vio al
reptiliano,
sí, también es una pues leyenda, porque no hay forma de
es una asegurarlo.
Ella lo...
Es como si la vecina te contara, ajá, que vio algo.
¿Sabes qué? Mi tía que acaba de ir, ajá, fue y vio esto y todo, pero era como un hombre lagarto y estaba enfrente de nosotros y todo. Ah, órale, y se queda ahí. Y a la semana se lo cuentas tú a alguien y así se quedó, sí, el relato. Pero fue tan conocido que ya forma parte del folclore, pero la verdad es que no sabemos si estaba en drogas.
Peyote.
Ah, sí. Que había unos, hay una historia que hay como unas escaleras talladas en piedra y que bajan a las profundidades, pero es también, eso...
¿Es el portal al infierno?
Ajá.
De los apaches.
De los apaches.
Es que los apaches están... Es que hay esto. ¡No vengan a las montañas! Yo creo que es lo que querían decir.
Yo creo que también podría ser, porque... Es que si no vengan a las montañas.
No
hay un portal directo al infierno. ¡Ay, vamos a verlo! No funcionó.
Los zapachos eran los buenos en la historia. ¡Ay, estúpidos!
Vamos a tener que inventar otra cosa.
Hay un dios del trueno que tiene sed de venganza y sangre.
¿En serio?
¡Wow! ¡Quiero verlo!
Dios mío, no sé qué más inventar. Sí. Estoy perdido en
esto.
Creo
que deberíamos de empezar a cortarles la cabeza.
Pues igual, ¿qué tal si ese fue el meollo del problema? La verdad es que siento yo que no hay muchas formas de defender ni la historia, ni tampoco de tirarla. Volvemos al punto en el que le falta información, pero es porque también fue en 1800. Suena muy padre como leyenda, pero lo que sí es muy claro es que la violencia no cambia, la sed de o la avaricia, por así decirlo,
para nada.
Tampoco cambia, y que va a seguir pasando. Yo estoy casi seguro que ahorita, si hubiera personas que van a una investigación así, a buscar el oro, habría otras que les van a querer quitar el oro y los van a esperar para matarlos, o había otros que van a querer robarlos nada más, sí. Las cosas que llevan. O sea, en realidad, de veras que es gacho como de 1800 ahorita no ha cambiado realmente la sociedad.
Sí.
O sea, las personas siguen
pensando. Han cambiado las reglas.
Han cambiado las reglas.
¿Qué es lo que nos hace menos salvajes?
En teoría.
Sí.
Pero depende del lugar.
Sí.
Pero bueno, pues básicamente es horrible. Pero bueno, los portales no sé cómo. Hay muchas teorías, pero no hay evidencia tampoco. Y la verdad es que creo yo que hubo una expedición hace un tiempo, hace unos 20 años, algo así, que era un cuate que estaba convencido que había portales ahí. Y se llevó a su gente y todo para hacer la transmisión. Pero pasa lo que digo, o sea, el cuate fue, hicieron la investigación, subieron videos y todo, los patrocinaron algunas personas. No encontraron nada, pero ellos dicen que sí encontraron.
Sí.
Ellos dicen que sí encontraron, aunque no encontraron nada, pero dicen que sí encontraron, pero que no podían transmitirlo, porque las personas que los estaban dando el dinero no permitían.
Que eran del gobierno.
Ajá, ¿no? Del gobierno.
También eso dicen mucho, que hay bases.
Ajá, también ahí, del gobierno. Pero la verdad es que creo que si hubieran encontrado algo, si fue hace 10 años, 20 años, ya hubiera aparecido, ¿no crees? O sea, también es así como...
Sí.
Parece falso. Entonces por eso no la habíamos tomado tanto en cuenta, pero sí es algo que ha pasado también.
Sí, y también ha habido avistamientos de una figura alta esquelética.
Ah, sí, pero eso no. Yo creo que se va sumado a que, porque obviamente, ¿qué creen? Sorpresa, también hay ovnis.
Hay ovnis, hay fantasmas.
Hay ovnis y hay apariciones de fantasmas. Sí. Hay gente que dice que todavía el holandés se aparece.
Sí, claro.
Y que él es el que te descabeza si te ve. Lo cual es cuando tú dices, ok, si él fuera el que descabezó
a todas personas,
entonces, ¿por qué seguirá pasando? Entonces, en teoría también es el fantasma del holandés el que descabeza a las personas. Y luego las cabezas aparecen en grietas.
¡Oh no, es el holandés! ¡Soy alemán!
A lo mejor por eso se enoja, sí. Mano. Yo no sé por qué siguen diciendo... Bueno, además hay una parte de la montaña que se llama la zona del holandés. O sea, sí. Le pusieron en honor a él y él ni siquiera era holandés. O sea, ¡qué horror! O sea, sí. Se quedó para la historia. Y no es holandés, es alemán. Pobre cuas.
Como si nos llamaran peruanos.
Ándale. Y ya después de muerto decían, no, y eran peruanos, eran muy buenos. Y entonces así
como, ¡no!
Eres mexicano. Sí. No, es triste. Pero bueno, así es esto. Vamos a pasar a lo que les había comentado. De
¿qué?
Los relatos. Tenemos dos relatos que vamos a narrar. Entonces ahorita regresamos. Hola, ya regresamos para contarles las historias que les habíamos dicho. Recuerden que el correo que aparece aquí, pero se los voy a decir porque no lo había nombrado, es agentespardeanormales@gmail.com. Por favor, ahí mándenos y escríbanos los relatos que han mandado los demás. para que así, como los demás más bien. Nosotros nos llevaron varios relatos y de todos los que nos llevaron como unos 30, escogimos dos. Este, empiezas tú, Ale, con el...
Sí, sí, claro. Esta historia es de Jessie219 y ella cuenta: yo viví en San Juan del Río, en Querétaro. Tenía menos de 6 años y compartía cuarto con mi hermana. Ella me lleva 5 años. Vivíamos en una zona residencial creada para ejecutivos de la zona industrial y había una huerta a poca distancia con un río. Una noche en la madrugada, antes de amanecer, se apareció algo en la parte superior del marco de la puerta de mi cuarto. Yo me acuerdo perfectamente porque mi cama estaba justo enfrente y no estaba soñando, eso lo sé. Vi una mujer, su cuerpo asomaba de la cintura a la cabeza. Era muy bonita y de cabello oscuro, pero su piel se veía azul, como si tuviera sumergida, como si estuviera sumergida en agua. Y tanto su cabello como su ropa parecían estar flotando. Sus movimientos eran muy suaves, y aunque no la escuché hablar, me invitaba a ir con ella, con su lenguaje corporal. Y era tan dulce y bonita que yo de verdad me quería ir con ella, pero el barandal de mi cama y las sábanas fajadas a él no me permitieron salirme de la cama. Años después, ya en la prepa, me enteré que habían muchos relatos de chavos que decían haber visto una mujer muy guapa que los invitaba a ir con ellos en lugares con cuerpos de agua. E invariablemente sus cuerpos amanecían en el agua, ahogados. Después de 12 años, después de ver a esta mujer, ahora le tengo miedo a ella.
No, pues con razón. Sí. A mí también me daría miedo, no sí, manches, imagínate. No, hasta canijo.
Me darían miedo las chicas bonitas.
¡Oh, no! No. De ahora en adelante, cualquier chica bonita le voy a correr. No, como que no. Bueno, pues ahí está el...
Sí, gracias, pero... Jessie219.
Está bien. Bueno, a nosotros nos mandó también otro relato que pasó aquí. Es RD Fénix 23. Pero él sí pone su nombre. Me llamo Rodrigo. Y este relato, aunque mucha gente piensa que es... ¿Qué? Aunque mucha gente, perdón. Aunque mucha gente piensa que no existe esta leyenda, a mí me pasó. No exactamente como la cuenta la leyenda, pero sí me dio mucho miedo. Yo iba a visitar a mi tía que vive en Toluca y tenía que tomar un camión, pero ya se me había hecho muy tarde y ya no había ningún camión que saliera de la estación. Termino. Ajá, es que dice aquí, pero está mal escrito. Estación. Por tanto, cuando estaba ahí parado, me dijo una señora que estaba sentada ahí en la carretera, al kiosco: ah, luego pasa aquí un camión. Y me dijo: nada más fíjate que no tenga el número 40, porque ese es del infierno.
¿40 desde cuándo?
No sé, dice que el número... No, pero él dice, bueno, aquí dice el número 40 porque ese es el camión del infierno.
¿Total?
Total que llegó un camión y me subí. Cuando me subí, la verdad es que estaba todo lleno de personas, como entre dormidas o con... La verdad no me fijé si todas estaban dormidas, pero sí tenían la cara como que no estaban poniéndome atención cuando yo subí. Ah, ok.
Ay. Ay. ¿Por qué no me están poniendo atención? Sí, o sea,
déjame decirte que no tienen que ponerte atención todo el tiempo, Rodrigo. O sea, en el punto no es de que subes y... ¡Ah, ya subió Rodrigo!
¡Ah, hola, sí!
No,
¡oh, gusto, chico, pero, cool! ¡Siéntate conmigo!
¡Hola, Rodrigo! No, mejor no. Déjame, sigo leyendo, más que sea algo malo. Y no. Espérame.
Perdón, Rodrigo.
No, perdón, disculpa. Cuando me senté en la parte de atrás, vi que no había muchos lugares, por eso chequé. No había ninguno que estuviera roto ni nada, se veían bastante bien, aunque olía bastante feo el camión. Olía como si fuera entre aceite y mucho pollo quemado. No me acuerdo si pasaron un kilómetro o dos. Sí, un kilómetro o dos, pero se detuvo el camión. Y el conductor, si es conductor, Condurtuk, del Condukturk, dijo que por favor que por favor me bajara.
Ese es el nombre del conductor en satánico.
Ah, ok, Conductur. Conductur. Gracias, Rodrigo. Nuevo dato para el podcast. El conductor es el satánico.
Exacto.
Me dijo, por favor, bájense los que ya no van a ir al infierno. Ok.
Y pues me bajé.
Y cuando estaba por bajar, me mencionó que no voltaras atrás cuando bajara para que no viera el camión, porque si no, era posible que no llegara a mi casa. ¡Qué horror!
¡Qué miedo!
Entonces me bajé del camión y no volteé, pero oí que se arrancó y se fue. Después chequé y me dijeron que qué bueno que no volteé, porque si hubiera volteado, hubiera visto a todas las personas podridas o quemadas. Que porque el camión es efectivamente un camión del infierno y que siempre pasa de la carretera de Ixtapan de la Sal hacia Toluca.
¡Ah, chingados! Yo nunca había oído hablar de...
Pues no, que como Órale. La carretera está llena de curvas, se mueren ahí. Merga. Que parece que hay una historia que ahí se las encargo para que luego la puedan buscar.
Sí.
Yo, la verdad es que yo no volteé, me da mucho miedo y quiero pensar que me salvé de que me fuera al infierno. Un abrazo. Cuídense los dos.
Bueno.
Son mis monstruos favoritos. Vale, gracias. Gracias, Rodrigo. Pues eso es la historia de Rodrigo. Pues así como ellos dos, esperamos que nos dé tiempo de leer más para la siguiente. Y pues mándenoslas, por favor, al correo. Les vuelvo a recordar el correo.
Y a redundar la redundancia.
Es agentesparanormales@gmail.com. Por favor, escríbanos y pues esperamos sus experiencias, sus leyendas o lo que quieran ponernos que les haya pasado. Pues ahora sí que nos despedimos.
Sí.
Y pues, como bien dice Alejandro,
no se mueran.
No se mueran. Y si se mueren,
no regresen.
No regresen. Cuídense mucho.
Adiós.
Bye.
¡Dije adiós!
Muchas gracias por ver este video, chiquitín. Nos vemos en la siguiente aventura. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a la Chuck Norris y no se te olvide suscribirte y activar la campana para enterarte de que subimos un video nuevo. Pero sobre todo, para que no te coma mientras duermes eso que vive bajo tu cama.